Digamos para comenzar que Marley estaba muerto. De eso no hay duda. El acta de su entierro fue firmada por el párroco, por el escribano, por el empresario de pompas fúnebres y por el que presidió el duelo. Sí, Scrooge la firmó. Y el nombre de Scrooge tenía validez en la bolsa para cualquier asunto en el que él decidiera firmar. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Cuidado, no quiero dar a entender que yo sepa por sí mismo que el clavo de una puerta sea algo especialmente muerto. Por lo que a mí respecta, me inclinaría a considerar el clavo de un ataúd como la pieza más muerta de todo el comercio de ferretería. Pero la sabiduría de nuestros antepasados se vale de ese símil, y mis manos pecadoras no habrán de alterarlo, pues de hacerlo, el país estaría perdido. Así que el lector me permitirá repetir enfáticamente que Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que Marley estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único apoderado, su heredero universal, su único amigo y el único que asistió a su entierro. Y añadamos que Scrooge no se sintió profundamente afectado por el penoso acontecimiento, sino que, obrando como un excelente hombre de negocios, el día mismo del funeral consiguió que éste se celebrara por una verdadera ganga.
Ah, pero qué tacaño, cicatero, estrujador, codicioso, rapiñador, avaro, mezquino y viejo pecador era Scrooge. Duro y cortante como un pedernal del que ningún acero pudo sacar jamás una chispa generosa. Taciturno, receloso y solitario como una ostra. Su frialdad interior helaba sus viejas facciones, afilaba su puntiaguda nariz, marchitaba sus mejillas, embaraba su forma de andar, enrojecía sus ojos y amorataba sus labios, y hacía que, al hablar, su voz fuera seca y chirriante. Una gélida escarcha se había posado en su cabeza, en sus cejas y en su barbilla hirsuta. Siempre llevaba consigo su propia temperatura gracial. Congelaba su oficina en los días más calurosos y no la deshelaba ni un grado por Navidad. El frío y el calor externos ejercían poca influencia sobre Scrooge. Ni el tórrido calor le caldeaba ni el tiempo invernal le resfriaba. No había viento que soprara más crudamente que él, ni nevada que cayera con peores intenciones que las suyas, ni pedrisco menos propicio a la compasión. El mal tiempo era incapaz de dominarlo. La lluvia más torrencial, la nieve, el granizo y la cellisca solo podían vanagloriarse de aventajarle en un aspecto. Los fenómenos atmosféricos solían apaciguarse generosamente, mientras que Scrooge nunca se apaciguaba.
Pues así hemos comenzado y estamos comenzando estas cinco letras en la sintonía de Onda Madrid, unas cinco letras que se emiten hoy viernes a las 10 de la noche, a esta hora, y también mañana a partir de las 2 de la tarde. Y lo hemos hecho, en fin, de la mejor manera posible que se puede hacer en plenas Navidades. Decía Fernando Rodríguez Brafuente la semana pasada en el programa, yo leo todos los años la canción o el cuento de Navidad de Dickens, yo también.
Exacto.
Y haciendo un homenaje y mandando un guiño a los oyentes hemos dicho, ¿y por qué no hacer lo mismo con las primeras páginas? El primer pulso del libro de Dickens, que sigue siendo tan moderno, tan nuevo y tan revolucionario. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez La Fuente? Buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Se queda uno bien leyendo a Dickens, ¿verdad?
Se queda maravillosamente bien.
Y vamos. Se quedará muy bien también Carlos Maribona escuchándolo. ¿Qué tal, Carlos?
Muy buenas noches, pues la verdad es que me he quedado... ¿Sabes lo que tenía? Era la impresión esa de la vieja radio, ¿no? De la radio que yo oía cuando era niño, de los años 50 y 60.
Está muy bien, ¿verdad? Esto de...
Parecíais dos locutores de aquella gran época de Radio Madrid.
Bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Y además, tampoco, en fin, estropear un texto como este no tiene perdón de Dios, pero en fin, es una maravilla poder leer en voz alta a Dickens esta canción o este cuento de Navidad. No sé si tengo a Elena Cortés todavía, no la tengo todavía en línea, enseguida la saludo. Voy a invitar a los oyentes a que compartan unos minutos con nosotros, con un escritor que además de escritor almacena en su memoria, pues eso, sabores, dichas, emociones, sentimientos, felicidad y sobre todo yo creo que mucho gusto por la vida. Vicente Clemente. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y bienvenido aquí a este programa, a las cinco letras, con Carlos, con Fernando, con Elena y con quien les habla. Diario de sabores y de dichas. Este es el libro de Vicente Clemente, que ha editado en Trea y que me imagino que ya has podido ver o ojear cuando menos, ¿no, Carlos?
Sí, no, lo he leído y lo he leído además con mucho interés, porque además hay algunos capítulos que me han gustado especialmente, pues porque se habla de Sigüenza, se habla del bar motor. La familia de mi mujer es de Sigüenza.
¿Ah, sí?
Entonces yo he pasado muchísimo tiempo, muchísimos veranos completos en Sigüenza. El bar motor lo conocía muy bien, desgraciadamente ya cerró, y esos champiñones al ajillo que se citan ahí, esas chuletas de cordero, todo eso lo tengo muy presente, con lo cual esos capítulos de Jadraque, de Sigüenza, me han interesado más, pero me parece que el libro es muy, muy interesante, y para sí, los que nos gusta la gastronomía está muy bien descritas las recetas, los platos y el sentimiento que generan los platos.
Yo creo que es más un libro de sentimientos sí, y de emociones y de sabores que de recetas, ¿no, Vicente? ¿No te parece?
Bueno, el libro pues contiene 46 capítulos muy diferentes que encierran cada uno de ellos pues 46 historias completamente distintas. Entonces, ahí pues cada uno de ellos pues se hila sobre la base de una comida y una bebida, pero es mucho más que eso, porque ahí hay un sitio, un tiempo, un espacio, un lugar, la gente que estaba allí, y todo eso conforma una historia distinta. Entonces, sí, ahí hay mucho sentimiento, hay mucha descripción, hay un poco de todo.
Oye, Vicente, es en la infancia cuando, creo yo, se fijan los sabores, y por eso nos pasamos el resto de la vida recordando los tomates de la huerta del abuelo, los huevos fritos con morcilla. Es verdad que luego tú ya vas creciendo, porque el ritmo del libro es el ritmo de tu vida. O sea, de ser un infante, de ser un niño, a ser un adolescente, un jovencito, y una persona que ya tiene algunas posibilidades para permitirse algunos lujos con la comida, y que eso es un acierto. Está bien visto eso de ir creciendo en la medida en que uno va descubriendo la comida, pero la infancia es qué fundamental es para eso, ¿no? Para fijar los sabores.
Completamente, y además son los sabores que uno recuerda unidos a los recuerdos quizá más entrañables, pues en este caso a mis abuelos, su casa, el pueblo, en fin, algo difícilmente irrepetible, sobre todo además. Estoy hablando de un pueblo en los años 60. Años, es decir, que ahora mismo cualquier pueblo es distinto del pueblo que yo describo, del pueblo que yo viví, desde esa perspectiva. Y los sabores que de los que se tratan ya son quizá un poco irreconocibles. Desde esa perspectiva quizá también hay un punto de nostalgia en este planteamiento de los sabores, de los sabores, sobre todo de los sabores del comienzo, de los sabores de infancia, efectivamente.
Le comentaba a Fernando Rodríguez Lafuente, Vicente, hace un instante antes de entrar al estudio, una cosa que yo que he recordado. Yo, a fin de cuentas, mi infancia es un pueblo de La Mancha, el tuyo es de Guadalajara. Hoy Guadalajara y Toledo comparten la comunidad autónoma, pero también, de alguna forma, Fernando era un infante de Madrid, un niño de Madrid, ¿no, Fernando?
Absolutamente.
Y le decía a Fernando, es que el libro recuerda una cosa que para mí es apasionante, que yo comparto con Vicente. Es que habla de un tiempo en el que yo entraba a casa de mis abuelos, donde también vivían mis hermanos y mi madre, y yo no preguntaba nunca qué había de comer. Había lo que había.
Claro,
había
claro,
lo que había, ¿no?
Eso cambió. Yo, ahora que lo contabas, Félix, bueno, buenas noches, Vicente, y enhorabuena por el libro, ¿eh? Me parece un libro muy cercano, muy familiar y sobre todo muy sincero por tu parte.
Muchas gracias.
A mí claro, cada uno, como bien decía Félix, con su pasado manchego, aunque es madrileño, hay una parte en el libro que a mí me ha emocionado particularmente, que es tu visita a casa Mingo, ¿no?
Ah, bueno,
El pollo.
El pollo
asado con sidra.
Y la sidra,
bueno,
¿no?
Irrepetible,
¿verdad? Que sigue ahí, Mingo. Y
sí,
como tú bien cuentas en el libro, tampoco hay ya tantos lugares reconocibles en Madrid, pero casa Mingo sigue ahí, sigue al lado de San Antonio, sigue en un sitio de la Florida que es un sitio mágico porque estaba ahí la casa de Goya, prácticamente al lado, donde pinta además, donde hace probablemente su última gran obra, que es las pinturas negras, y tú recreas maravillosamente lo que era el ambiente para cuando vas por primera vez de Casa Mingo. Yo creo que eso además, esa atmósfera recorre todo el libro, ¿no?
Sí, porque es una... ¿Cómo decirlo? Es la primera sensación que experimentas en cada sitio. A ver, yo después he ido más veces a Casa Mingo y probablemente ninguna fue... Todas fueron muy satisfactorias, pero probablemente ninguna fue lo emocionante que fue la primera. Desde esa perspectiva, cada una de esas primeras experiencias encierran emociones que después son muy difíciles de repetir.
Vicente, ahí donde estaba, te escuchaba ahora y escuchaba a Fernando, y hay un poema de Félix Grande, no lo puedo recitar de memoria porque no me lo sé, pero lo que viene a decir es que allí donde has sido feliz alguna vez, en una casa, en una comida, o con una mujer o con un hombre, no vuelvas, nunca vuelvas, ya, por lo que pueda pasar, porque ni será la casa, ni será la mujer, ni será el hombre, ni la comida sabrá igual, y puede ocurrir,
Félix.
Sí.
No, digo, hay además una cosa que del libro que está muy bien. Primero, que cada historia está suelta, con lo cual se puede ir leyendo historia a historia o sin un orden predeterminado, lo cual está muy bien. Pero a mí me gusta mucho, sobre todo, esa combinación que hablábamos antes de la memoria del niño que va descubriendo guisos y que va descubriendo sabores, con una visión muy cosmopolita, ¿no? Porque hay muchos capítulos que viajan a Londres, al Hotel Connaught, a tomarse un cordero con la salsa de menta, o al Grenadier a tomarse un Bloody Mary, salta por Italia, Verona. Quiere decir que no se encierra en el pueblo, no se encierra en el niño, sino que es un libro muy abierto, y eso también le da mucha variedad a los capítulos y lo hace muy ameno de leer.
Bueno, yo viví hasta los 5 años en el pueblo, y luego llegué a Madrid para comenzar los estudios de primero de Educación General Básica. Después crecí en Madrid, estudié y pues más o menos tuve posibilidades de viajar. Y yo siempre he tenido mucha curiosidad por conocer pues comidas, bebidas, porque además eso define mucho a un país, ¿no? No hay manera de conocer un país si no conoces lo que comen y lo que beben las gentes de ese país. Es una parte de la cultura. Y por eso yo siempre he estado muy muy interesado en ver qué se comía y qué se bebía en los lugares que he ido conociendo. Y la verdad es que he tenido experiencias estupendas. Yo en Inglaterra he comido muy bien. La gente suele decir, en Inglaterra se come fatal. Yo he comido fenomenalmente bien.
Yo también.
Y he bebido estupendamente bien. Pero
he bebido más que
exactamente
comido.
Lo mismo, sí. Entonces, bueno, pues los sabores que describo ingleses, pues el cordero asado con salsa de menta o el sándwich de roast beef con salsa de rábanos picantes o la sopa de tomate son platos verdaderamente satisfactorios. Yo he disfrutado muchísimo.
Oye, una curiosidad para que me saques de una duda, aunque intuyo lo que puede ser. ¿Qué es una cerveza medicinal?
Una cerveza medicinal es una cerveza que se toma uno un día que tenga resaca, que básicamente pues lo
usa todos
como medicina, efectivamente. Sí. Eso no viene mal, eso es una cerveza medicinal, efectivamente.
Bueno. Y además es verdad, Vicente, ¿eh? Bueno, rigurosamente cierto.
Además, mira, para alguien como Fernando, que es un filólogo, entre otras muchas cosas, encontrar palabras como barute, calaustro,
sí,
achuela, gamellón, jífero, sí, matachín, sí, somarro, jaraíz, orza, ramonear, alquería, tasajo, fíjate qué vocabulario y qué palabras, ¿no?
Fíjate que tasajo, por ejemplo, es una palabra que me encontré en México y que lo dan a la carne, a los trozos de carne, que fíjate que cruza el Atlántico, ¿no? Como muchas otras, y otras que vienen del Atlántico hacia aquí. Exacto.
Los tomates del huerto son de todas las tallas. Pequeños, grandes, medianos, no existe desde luego la sospechosa uniformidad de sus futuros actuales congéneres de supermercados. Mi abuelo los deja madurar en la mata hasta el punto justo de sazón, recogiendo cada día únicamente los que ya están para comer. En general son rojos, entreverados de verde en la parte superior, aunque parezca perogrullada, lo tengo que decir, huelen a tomate. Es una delicia llevártelos a la nariz y aspirar su aroma antes de hincarles el diente, o aun sin hincárselo, solo por el placer de sentirlo. Tienen la piel muy delicada, más fina que un papel de fumar de los de librillo, y por si fuera poco, además, saben a tomate. ¿Dónde nos dejamos este aroma, querido Vicente?
Bueno, pues ese aroma en la memoria y en el corazón, porque desgraciadamente ahora mismo no es fácil encontrar un tomate que siquiera se aproxime a aquellos tomates del huerto de mi abuelo Sebastián, al pie de la Fuente del Puerco, pero siempre me acompañarán, porque pues que han sido míos y he estado mucho tiempo con ellos y los tengo perfectamente definidos en mi recuerdo, completamente.
En el libro de Vicente Clemente, Diario de Sabores y Dichas, editado y publicado por Trea, hay dos frases que abre el libro, una de Tulio Cicerón: el placer de los banquetes debe medirse no por la abundancia de los manjares, sino por la reunión de los amigos y por su conversación.
Eso, a ver si volvemos a Cicerón un poco, porque hay más manjares que amigos últimamente.
Y hay otra de Brillant Savarin: aquellos que padecen una indigestión o una borrachera no saben lo que es comer ni lo que es beber.
Absolutamente
de acuerdo. Bueno, pues aquí lo que hay son sensaciones, recuerdos, emociones, huevos fritos con morcilla, pan sobao,
qué bueno,
el ajo blanco, asaduras de conejo, la moraga de sardinas, caracoles, espeto de sardinas, por cierto, y migas, y ostras de albariño, y garbanzos con tocino. Por cierto, Vicente, tu descubrimiento...
Garbanzos con tocino, qué maravilla.
Sí, garbanzos con tocino.
Qué maravilla, ¿no?
Te tomarías un plato ahora, esta de la noche,
vamos, con un buen tinto de la Mancha, por ejemplo, calzadilla clásica.
Digo, Vicente, que como todos los mesetarios hemos tenido un deslumbramiento por el pescado más bien tardío, pues porque en los tiempos en que éramos niños el pescado fresco aquí no llegaba, llegaba en salazón, llegaba el bacalao, llegaban las sardinas que vendían en Arenque, que se vendían en cubas.
En las tiendas de ultramarinos.
Y en tu caso, lo que llaman también en Castilla... la japuta, la palometa, ¿no?
Sí.
La japuta, sí.
Que llegaba, decían que era fresca, pero en malas condiciones. Bueno, y eso te hace un poco odiar el pescado, ¿no? Hasta que lo descubres.
Bueno, yo es que el pescado simplemente era un alimento pues bastante aborrecible, porque claro, el problema es que lo que yo conocí como pescado de pequeño es que eso no era pescado, eso era pescado en un estado, pues si no de descomposición, principiando la descomposición. Y el resto eran unas conservas que no tenían ningún, bueno, que no tienen nada que ver con el sabor del pescado fresco. Entonces yo el pescado lo conocí de mayor. Yo el pescado lo conocí de verdad en Málaga, y creo que lo reconocí pues con 17, 18 años, que fue mi primera visita a Málaga.
Un pargo,
y,
¿no? Uh-huh.
Sí, un pargo al horno, y además y unos boquerones victorianos fritos en manojitos de 5 que hacía la madre de un amigo mío, Esperanza, la madre de mi amigo Nicolás, que bueno, yo pues para mí eso fue abrirse un horizonte radicalmente distinto de lo que yo conocía y verdaderamente espectacular, porque es que el pescado no tiene límites, es imposible de agotar, me refiero desde el punto de vista de experiencia, de sabor, de degustación. Yo ahora mismo pues me encanta, sin más.
No, de todas formas, es que tú vivías en Guadalajara, más o menos, ¿no?
Bueno, yo viví en mi pueblo, sí, en Guadalajara, Cendejas de la Torre. Viví hasta los 5 años que llegué a Madrid, como digo, a estudiar, en fin, a empezar mi colegio, la educación general básica, sí.
No, te lo decía porque, de todas formas, el camino del pescado, eso lo conoce muy bien Carlos, el camino del pescado a Madrid sí era bueno, más o menos. O sea, había...
Claro.
Lo que pasa es que era muy caro, y era muy difícil encontrarlo, sí, pero, salvo en sitios, efectivamente, como tú cuentas, ya más...
Claro, pero tú fíjate que cuando el pescado llegaba a Madrid, seguramente llegaría fresco, llegaría al mercado de abastos, es que del mercado de abastos se distribuía, y es que llegaba a mi pueblo, llegaba en un tren correo, que
claro,
luego no tenía ninguna refrigeración.
Por eso te lo decía, claro, exacto.
Y desde el tren correo es que llegaba a un pueblo cercano al mío, donde estaba la estación de ferrocarril, y de ahí el pescadero lo subía al pueblo, a lomos de una mula, en unas cajas cubiertas de lecho. Y, sí. Imaginar vosotros ese ascenso de media hora a las 3 de la tarde en un mes de agosto.
No.
Excuse decir, es que el pescado ya llegaba si el pescado probablemente ya llegaba en condiciones no muy óptimas ya en el tren. Imaginad cuando llegaba a repartirlo a casa de mi abuela. Eso era algo...
En este diario de sabores y de dichas hay tiempo para las comilonas a base de jamón, de manzanilla y cigala, y exclusivamente luego boquerones victorianos y coquinas, creo que añadisteis a la comida, que me pareció espectacular la mezcla: cigalas, jamón, manzanilla, boquerones victorianos y coquinas. ¿Qué te parece eso, Carlos?
En Málaga,
¿eh?
Hay muchas alusiones que también me han gustado, ¿no? A las cocinas sencillas, ¿no? Hay uno que habla de una invitación al padre de su amigo Nico, que en la que le están, venga a pedir jamón y venga a sacar jamón y vino, y venga jamón y vino, y que al final no tiene que pagarlo felizmente. Pero me parece un perfecto reflejo de la época, ¿eh? Yo como estudiante que quería agasajar a lo mejor a algún amigo o al padre de un amigo, lo que sea, efectivamente me siento muy representado. Tenías 2.000 pesetas y te quedabas sin ellas.
no os podéis ni imaginar lo mal que lo pasé. Y claro, pues no podía decir nada. Y el padre de mi amigo, Nicolás, otro platito de jamón y otra botella de vino. ¡Santo Dios! ¿Y cómo voy a hacer esto?
¿Y cómo lo pago? ¿No?
Un horror total.
Vicente, una anécdota extraordinaria de un viejo amigo mío, que era Pedro Barbadillo, familia de los Barbadillo del vino, con su padre, en una de las bodegas que tenía la familia, años después de la Guerra Civil, él tendría como 15, 16 años, se metieron una noche en la bodega, abrieron un jamón, ellos tenían la manzanilla, el oloroso, oye, empezaron a hablar de todo lo que había pasado, del tiempo, y se cepillaron el jamón. En una noche. Joder. El padre y el hijo. O sea, me lo contaba Pedro Barbadillo como una de las... Lo más y fue un químico muy importante en España, pero me contaba que era lo más importante que había hecho en su vida era comerse el jamón con su padre en la bodega mientras iban degustando los olorosos y las manzanillas de Jerez, que era de donde eran. Así que bueno, entiendo perfectamente eso que cuentas.
Aquí hay muchos puntos de conexión en el libro que yo les recomiendo a los oyentes, no solamente por su arranque luminoso de lo que ha sido una infancia en un pueblo pequeñísimo de Guadalajara, en una casa llena de lo que eran las casas de entonces, pero llena de cariño por parte de su abuelo Sebastián, que sale en la portada con él, y que su abuela Julia y su tío Pepe, sino porque en fin, esas casas son reconocibles.
Digno de Dickens.
No había agua corriente, no había un cuarto de baño como conocemos ahora, no había frigorífico, había fresquera o una cueva para que las cosas se pusieran frías, no había calefacción central.
Bueno, en Madrid había fresqueras, conocido hasta los primeros frigoríficos que tenía que ir a comprar el hielo, o sea, para meterlo en el frigorífico, y no te quiero decir después cuando veraneábamos en la sierra que era exactamente lo mismo. Y la fresquera la he conocido en casa de mis abuelos, o sea...
Está bien que recordemos esto, querido Vicente.
Y que lo mantengamos, que mantengamos la memoria, por lo menos.
Pues nada, Vicente, ha sido un placer saludarte desde la radio. Vicente Clemente, Diario de Sabores y Dichas. Está editado en Trea.
Muy buena editorial, por cierto. Carlos Asturiana.
No, Asturiana, y además, aparte, edita mucho, pero sobre todo en gastronomía ha editado cosas magníficas. Tiene un catálogo de libros de gastronomía excelentes.
Sí, sí, sí. Ya.
Bueno, es que Trea tiene una colección de gastronomía que se llama La Comida de la Vida,
sí,
que lleva siendo editada los últimos 15 años. Es que Diario de Sabores y Dichas, el libro que yo he escrito, es que hace el número 86 de esa colección, que es que yo no creo... O sea, vamos, yo he estado viendo por ahí en el mercado de editoriales que están interesadas en el ámbito de gastronomía, no he encontrado nada parecido a la colección de La Comida de la Vida.
No, y sobre todo con ese nivel de firmas de calidad, porque además han recuperado recetarios del siglo XII, o sea, hay cosas antiguas, hay cosas modernas, está todo muy bien combinado y muy muy bien editado.
Ahí, si me permitís, ahí está editada la Fisiología del Gusto de Brillat
Savarin. Sí, hombre, es un clásico.
A ver, yo pensar que el libro que yo he escrito, Diario de Sabores y Dichas, de un perfecto desconocido como yo, está editado en la misma colección en donde está editada La Fisiología del Gusto, que este es el clásico de los clásicos, en fin, no sé, se me pone un poco la carne de gallina de la emoción.
Es como estar editado con Shakespeare o con Cervantes. Oye, por cierto, ¿en la portada eres tú? ¿Con tu abuelo?
Sí, somos mi abuelo Sebastián y yo. Además está... me hace mucha ilusión, esa foto me encanta. Sería...
Muy bonita.
Si tendré 4 o 5 años, sería el 65. Y además está, en los títulos de en el copyright,
sí,
está identificada algo así como... Dice algo así como fotografía familiar del autor con el abuelo Sebastián.
Pues cómo se nota que has estado comiendo con Sabores y Dichas, porque estás igual.
Querido Vicente, pues gracias por este rato de radio, gracias también por el rato que de felicidad de leer este Diario de Sabores y de Dichas. Que te vaya bien y que tengas un buen año, y nos veremos cuando tú quieras, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a vosotros tres, muchas gracias.
Un abrazo, gracias Vicente.
Un saludo, gracias,
hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Bueno, pues está bien recordar, Carlos Maribona, la comida como objeto de biográfico, ¿no? Prácticamente, ¿no? Porque es lo
sí,
que ha hecho
bueno,
realmente.
Y la comida en la memoria. Yo creo, de todas formas, a veces, estábamos hablando, o estabas hablando antes del tomate con Vicente, a veces yo creo que también tenemos un poco idealizadas las cosas del pasado, ¿eh?
Sí,
no estoy tan seguro de que las cosas fueran tan maravillosas como pensamos que eran, o por lo menos no siempre, ¿eh? No,
pero, Carlos, había una cosa en la película de José Luis García, Tío Vivo, circa 1950, hay una cita de Manolo Alcántara, que creo que ponen al final de la película, en la que dice: no sé si estos tiempos fueron mejores, pero éramos todos jóvenes.
Eso es verdad.
Y eso me parece maravilloso.
Porque, eso es
porque en el fondo lo que recordamos es,
bueno,
es,
pero,
es ese ímpetu, como pero, yo creo que en el libro de Vicente está el lo ha contado muy bien en lo de Mingo, ¿no? La primera vez, esa, y eso. Ahora, también es cierto, como bien dice Carlos, que hay sabores que vamos perdiendo. Sí, yo probablemente ya las comidas de mi madre ya no vuelvo, ya no, mi hermana lo intenta, pero
ya,
en fin,
lo que pasa es que seguramente es que
y ese sabor se queda en la memoria, pero claro. Pero no lo va a reactivar ya nada, o sea, y la memoria es un stand-by, perdón con el anglicismo, pero porque la tenemos ahí. Es verdad que si mañana de repente apareciera un olor que fuera ese olor que mantenemos en la memoria de una comida, reactivaríamos todo ese pasado, ¿no? Yo creo que
hay un momento del libro que no hay que destripar, ni mucho menos, quien quiera que lo lea lo va a disfrutar mucho.
No, pero además, como ha dicho Carlos, se puede leer como quieras.
Que es la etapa de matanza en un pueblo en aquellos tiempos.
Fíjate.
Donde entraba el matachín y cuenta Vicente una cosa que es verdad. El cerdo, cuando lo están criando y lo están engordando, el cerdo está en su... en la gornera que llaman en algunos sitios, y cada vez que le abrías un poco la puerta, el cerdo se salía a ozar, a retozar allí en la tierra, en lo que fuera, en el barro, lo que sea.
Una pregunta inquietante.
No, pero había un momento en el que el cerdo oía ruido y el cerdo no quería salir. Es decir, es que el cerdo olía a la muerte,
Qué bueno.
Y no quería... Hay un día en que el cerdo no quiere salir.
Yo reto a decir, ¿cuánto tiempo va a durar la matanza?
No, muy poco ya. O sea,
con los protocolos actuales.
Nada,
y tal,
muy poco.
Es decir, que muy la poco. Suerte es que hemos vivido un mundo, por lo menos los que nacimos a la mitad del siglo XX, que hemos vivido un mundo que era un mundo que estaba en plena, en grandes tradiciones, que está desapareciendo y que se va transformando. Pero hemos tenido la suerte de haberlo vivido.
Mira,
creo.
Qué trocito. Muerto el animal, antes de seguir con el despiece hay que almorzar. Mi tío Pepe le acaba de sacar los somarros, dos tiras de carne completamente magra, no muy grandes, de unos 25 centímetros de largo, de grosor de un pepino, que filetea con habilidad encima de una tabla de madera. Los ha puesto a asar en la lumbre sobre una parrilla con un poco de sal. Son el mejor bocado del cerdo y el almuerzo que se ofrece a los que ayudan a matar. En la calle, cerca de la lumbre, sentados en el suelo o en alguna silla, cada cual se aplica el trozo de somarro que le ha tocado, servido sobre un cantero de pan sobao, con ayuda de los dedos y la navaja. El botillo da vuelta entre la concurrencia, ahora a más velocidad. Se vacía y mi abuelo lo vuelve a llenar.
Hay que decir que el almuerzo era lo que se tomaba a mitad de la mañana, claro, más o menos, claro. O sea, que no era la comida.
Aquí en Madrid hicimos almorzar a comer, pero no.
Tanto en el Levante, por lo menos, y ahora... cuentas en Castilla, bueno. En La Mancha.
Oye, y esa palabra, tú hablabais antes de las palabras del libro, sí. El somarro, por ejemplo, es una palabra prácticamente desaparecida, muy castellana,
sí, claro.
Para utilizar, que se refería a un trozo de carne siempre que se hacía en las brasas. ¿Sí?
Somarro,
y es curioso, pero son palabras maravillosas que van desapareciendo, claro.
Bueno, Elena Cortés, tienes que estar por ahí, ¿verdad, querida amiga?
Por aquí estoy. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estáis? Escuchando, hola. ¿Cómo os ponéis nostálgicos?
Echándote de menos.
Que este siglo tiene también cosas buenas.
Oye, pero que nadie dice que nos...
Bueno,
oye, que somos de este siglo, ¿eh? Perdona, querida Elena.
No.
Tú eres más joven, pero somos de este siglo.
Estabais saltando la segunda mitad del 20.
Yo soy del siglo XX y muy contento.
Pero vivís en el 21.
Bueno, pero que los del 21...
¿Pero qué vives alquilado
somos
aquí?
Somos otra especie.
¿Estás alquilado?
¿Cómo se dice?
Bueno, yo también soy del siglo XX.
Vivo de casualidad.
Bueno, Elena, tenemos una serie y además es de Netflix que nos vas a recomendar, ¿no?
Sí, para cerrar el año, porque se estrena el 31, plena noche vieja. O sea, que si la cena os sale mal, pues oye, tenéis plan alternativo. Es una serie de superhéroes. Estoy yo últimamente muy con los superhéroes, pero la verdad que es que se están haciendo cosas muy originales con el género en televisión. Debe ser que como en el cine, ¿no?, están los blockbusters ocupándolo todo, las ficciones alternativas o los superhéroes alternativos se mueven a la tele. La serie que voy a recomendar es El Vecino. Es una producción española.
Lo he leído.
¿Conoces el cómic?
Sí.
Son unos cómics... Sí, bueno, pues es la adaptación de los cómics de Santiago García y Pepo Pérez. Y bueno, no, estos cómicos nos cuentan la vida de pues un treintañero, que es Javier, que de repente, bueno, la vida le va, bueno, regular, pues tiene una novia con la que se pelea cada dos por tres. Vende, su negocio es vender camisetas con mensajes poco motivantes, que claro, le va fatal, trabaja también en un bar, nada le motiva, bueno, la vida le va regular y resulta que un buen día aparece un extraterrestre del cielo y le da superpoderes. ¿Qué hace con los superpoderes? Pues él en principio es un superhéroe a su pesar, que no quiere hacer nada con sus superpoderes, solo quiere usarlos en su propio beneficio. Y es una serie tremendamente divertida, está escrita por Miguel Esteban y Raúl Navarro, que estuvieron nominados al Emmy por el fin de la comedia, o sea que es muy, muy, muy recomendable a estos guionistas. Y luego, además, tiene otro punto muy positivo, que es que, a diferencia de los cómics, aquí no hay un supervillano, sino que digamos que el supervillano son los problemas de esta generación de treintañeros. Sí, está también, bueno, se meten con las casas de apuestas, bueno, sí, se meten con las redes sociales, los móviles, porque, bueno, la novia del protagonista, la que interpreta Clara Lago, es una joven periodista que, bueno, tiene que perder su trabajo porque no tiene suficientes followers en redes sociales. Porque, claro, sus jefes le piden followers en redes sociales, no le piden buenos artículos.
Que los tengan, no, no le piden información, ¿verdad?
Que es un retrato...
Que los tengan los jefes. Que los tengan los jefes, los followers.
¿Cómo está, Maribona? ¿Cómo está la profesión? Te piden follower, pero no te piden noticias. Es que es increíble, ¿no?
Esto es... Así vamos. Luego Elena nos llama nostálgicos. Como verás, hubo unos tiempos mejores.
Si lo viera Billy Wilder esto, vamos. Por favor, por favor.
La verdad que es un retrato generacional bastante interesante. Yo creo que todo el mundo se puede ver reflejado. Y luego el protagonista es Kim Gutiérrez, que ya sabéis
es
que
muy buen actor,
se le da muy bien
actor.
Interpretar a estos jetas encantadores. Y hay otro personaje muy interesante en la serie, que es su amigo, al que interpreta Adrián Pino, que no es un actor tan conocido. Y bueno, ese es como el Pepito Grillo, ¿no? Es el vecino que siempre le está recordando, oye, pero que tienes que hacer el bien, que se supone que los superhéroes tienen que hacer el bien, que a ti te han dado poderes para mejorar el mundo. Pero claro, Javier no quiere mejorar el mundo, bastante tiene con mejorar su vida, ¿no? Entonces, bueno, es un retrato bastante divertido, la verdad.
Podemos escuchar un poquito del vecino, con Kim Gutiérrez y Clara Lago.
Anoche vino un tío del espacio. Y me cedió sus poderes para que sea un guardián cósmico o algo así. Es un medallón mágico. Y ahora resulta que vuelo y que tengo superfuerza. O sea, estás hablando con el elegido a lo mejor.
¿Has entrado por la ventana?
¡Qué fuerte! ¡Hostia, qué buenísimo!
Está muy bien. Bueno, Elena, pues nada, seguiremos tu recomendación, el vecino.
Además...
Dime, sí, además...
Tiene muy bueno... También tras las cámaras hay buenos nombres, porque está Nacho Vigalondo dirigiendo el primer capítulo y luego los efectos especiales están muy bien, que muchas veces la gente tiene prejuicios, bueno, las series españolas, a ver, los efectos, seguro que son salchicheros. No, no, está fenomenal, está la bien. Verdad. Bueno, son buenos efectos especiales.
No había oído eso de salchicheros, me parece estupendo.
Es una palabra demasiado... Bueno, sí.
Voy a empezar a utilizarlo para mucho más que los efectos especiales.
La Nochebuena y Navidad bien, Elena.
Pues muy bien, ¿sí? La verdad que sí. Sí, bueno. Lo típico, atracones de comida. Y últimamente estoy inaugurando la tradición de los juegos de mesa después de la cena, así que tengo a toda la familia despierta jugando.
¿A qué jugáis?
Pues este año ha sido trivial, intento llevarme cada año uno distinto.
Hay que
para animar la fiesta.
A la pocha es un juego divertidísimo.
Eres enternecedor.
Te contaré un tiro de la pocha. Gracias, Elena, un beso. Feliz
un beso
año.
Un beso muy fuerte para todos. Nos vemos ya en 2020.
En 2020, sí, efectivamente.
Más o menos.
¿Cómo suena 2020? Hemos estado en el 59, en el 60, el 63 con Vicente.
Y yo en el 55.
Ay, Dios mío. Bueno, hacemos esa pequeña pausa y enseguida hablamos pues de algo que también está en muchas mesas en estas Navidades, en muchas casas. El salmón ahumado.
Oh, delicioso.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. cada día más cerca de ti.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Estábamos aquí, Fernando y yo, en el estudio hablando del salmón, naturalmente, que es una comida, es un pescado. El ahumado, que es muy familiar en las mesas de Navidad en muchas, muchas familias. Hay muchas clases de salmón, naturalmente que sí. Y de eso quiere hablarnos Maribona. Carlos, salmón ahumado para la cena de Nochevieja, por ejemplo.
Bueno, seguimos con los productos navideños, que a mí en Navidad, desde luego, siempre me gusta. Entre los aperitivos, viene el día de Navidad, viene el día de Año Nuevo, o los dos, ¿por qué no? Pues un platito de salmón ahumado, de buen salmón ahumado, porque el problema del salmón ahumado es que durante unos años empezó a llegar uno de una calidad muy baja, que fue lo que hizo un poco que desapareciera, ¿no? Yo creo que se bajó tanto el listón que nos horrorizaba casi comerlo, ¿no? Ahora hay unos salmones ahumados magníficos, de muchísimo nivel, y la verdad es que el salmón ahumado, que fíjate, que no es más que otra técnica de conservación. Hablábamos hace dos o tres semanas de la cecina. Al final, todos son técnicas que ha inventado el hombre. Si hoy tengo 200 salmones, ¿qué hago con ellos? No me los voy a comer los 200 a la vez. No los voy a tirar otra vez al río. Pues si tengo 200 salmones, busco la forma de conservarlo. Y una de las formas de conservación siempre tradicional ha sido el ahumado, ¿no? Por eso estos salmones que se han ahumado siempre han sido, pues eso, para que te durara lo más posible. Ahora lo que pasa es que las técnicas de ahumado modernas no alargan tanto la vida del pescado. Ahora se hacen unos ahumados muy suaves, muy ligeros, incluso se ahuma en frío a 10 grados de temperatura, con lo cual queda, que lo habréis probado, sí. Queda un salmón ahumado mucho más jugoso, más parecido un poco al pescado original, pero con ese toque de humo, que normalmente es humo de haya, que es lo que le da ese sabor característico y esa textura característica que tiene.
Carlos, supongo que coincidimos en que, y para recomendárselo a nuestros oyentes, que el bueno es el ahumado salvaje, ¿no?
El ahumado salvaje, hombre, claro, cuanto mejor es el salmón con el que se hace el ahumado, pues mejor es el producto final, obviamente, ¿no? Desde luego, los mejores salmones para ahumar normalmente vienen de Escocia, de ríos de Escocia, ¿no? No son los noruegos que son de... No es piscifactoría exactamente, pero casi, bueno, ya sabéis, ¿no?, que se crían allí en los fiordos, y evidentemente la calidad no es que sea mala, pero no es la misma, pues eso, de un buen salmón de río. Cuando en España teníamos salmones en los ríos, que ahora entran cuatro
en tu tierra,
año,
en tu tierra, ¿no?
Sí, señor, en Asturias fundamentalmente. Y en Deva, todavía y en... sigue habiendo, pero
¿cómo llama
pero
el campanu? Le llaman, ¿no? El campanu,
el campanu es el primer salmón que se pesca.
cuando empieza la temporada, o sea, el primer salmón de los que han empezado a subir el río, el primero que se pesca, y se llama el campanu, fíjate, porque en el momento que se pesca, las campanas de la iglesia del pueblo donde se ha pescado empiezan a tocar para que todos los pueblos de la zona sepan que ya se ha pescado uno.
Ah, qué bonito.
Y que, por tanto, es el primero. Por eso se llama el campanu, porque suena la campana cuando se pesca. Y eso se sigue haciendo, ¿eh? Se sigue existiendo el campanu y se sigue pescando. Lo que pasa es que ahora el salmón de río en España ya no se puede comercializar.
¿Ah, no?
Entonces, no. Los pescadores lo pueden consumir ellos o lo pueden regalar, pero nunca en un restaurante no te pueden vender un salmón salvaje de río. Y yo no sé si vosotros habéis probado en fresco un salmón de río auténtico.
No, yo no.
El sabor es, o sea, no tiene nada que ver, es una carne sonrosada. Se parece más a la trucha que a esos salmones que nos llegan de Noruega, con una delicadeza y con un sabor fantástico. Yo he podido comer alguno en Asturias en algún momento, así un poquito de extraperlo, y la verdad es que es una maravilla. Pero fijaros que hace 50 años, no, algo más, 80 años, a los mineros en su paga se les daba salmones, porque había tantos que al minero de las minas de Asturias les pagaban con salmones, y los mineros estaban hartos de salmón, renegaban del salmón.
Mi abuelo, que era pescador, que iba mucho a pescar salmón, precisamente a Río Deva,
sí.
había minas en Fuente de arriba, sí. En Áliva, y efectivamente allí el salmón era muy...
Sí,
estaba muy presente, bueno, como tú decís.
Poco lo que hablábamos la semana pasada, si recordáis, de las angulas, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Al final se utilizaban hasta para dárselas a las gallinas y van al campo.
Bueno, pues mira, ese es mi menú de fin de año, Félix, si me permites adelantarme.
Sí, claro.
Va a ser salmón ahumado salvaje y angulas.
Pues hombre,
no está nada mal.
Vez al año. O sea,
¿Con qué lo comes?
El salmón,
sí.
Con pan de centeno. Y a veces echo un poco de el huevo picado.
Sí.
Y te alcaparras.
Sí, el caparras, pero tampoco creas que pongo mucho, porque si el salmón me gusta, lo tomo prácticamente.
Si el salmón es bueno, el caparras le tapa un poquito.
Por eso, ¿sabes? O sea que. Y las angulas, nada, en la cosita está de barro. Y
como debe
ser. Y a comer. Y con vino, bueno, y con vino tinto.
Hay un
cierto.
Buen salmón.
Ah, sí, con vino tinto, sí. El salmón.
No, el salmón no, las angulas.
Al salmón le va perfectamente el champán.
Sí,
le va,
maravillosamente.
Le va de lujo.
Yo, exacto.
Que digo que he probado el salmón de las coruñesas aquí en Madrid.
Sí.
Lo hacen ellos, me parece excelente.
Sí, lo hacen ellos.
Oye,
es
Carlos.
De los mejores que se pueden comer.
Pescaderías coruñesas.
Carlos, ¿sigue existiendo Semón?
En Madrid cerró ya.
Es que tuvo un éxito.
Tenían un salmón excepcional.
Lo comprábamos allí, estaba en la Castellana, cerca de la Castellana.
Sí, claro.
Y por eso, pero es que dejé de vivir por allí y ya no sabía si seguía existiendo, ¿no?
Es que en Cataluña hay una tradición de salmón ahumado importante. En Madrid la trajo Coruñesas, hay otro ahumado también muy bueno que es Ahumados Domínguez también.
Ese,
en la categoría superior lo hacen muy bien.
Ese le tomó Nochebuena.
Y hay uno ahora que ha aparecido en el mercado desde hace unos años, que es excepcional, dificilísimo de encontrar y que se paga a precio de oro, que lo hacen, os vais a quedar sorprendidos, en Lanzarote, el salmón de Uga. Es espectacular. Han montado allí hace ya unos 10 años o así un ahumadero, compran ellos los salmones salvajes, los ahuman ellos y le dan un punto que yo no he encontrado en casi ningún otro salmón de los que he comido.
Félix, Beatriz y yo estamos tomando nota. Salmón de Uga.
Uga, sin H, UGA.
¿Y tú tienes enchufe o no?
Algo podríamos conseguir. Si organizamos una comidita igual para probar algo.
Yo lo que sé es que, claro, las piscifactorías tienen bueno y tienen malo, las dos cosas, pero han hecho que el salmón lo pueda probar mucha gente que antes no lo podía probar, porque además no había para comercializar salmones porque no llegaban.
No había tradición tampoco.
Y yo debo de decir, además lo digo como fue realmente, yo conocí el salmón, para mí, ya haciendo prácticas en la SER, porque nos invitó un diputado de UCD en aquellos tiempos y podíamos pedir cada uno lo que quisiera. Y yo pedí salmón. Yo no había conocido el salmón.
¿En dónde? ¿En Toledo o en Madrid?
En Toledo.
¿Y dónde era Toledo el salmón? Porque eso tiene mérito.
No sé, lo dio Adolfo. Lo dio Adolfo el salmón.
Ah, vale, por eso
lo dio Adolfo. Lo dio Adolfo.
Claro.
Pero te estoy hablando de cuando no había piscifactorías, que no había.
Y en ese momento en Toledo eran Adolfo y Aurelio, ¿no? Los dos.
Adolfo y Aurelio, pues prácticamente.
El salmón ha sido siempre un producto de lujo,
claro.
Hasta que efectivamente los noruegos descubrieron que ahí tenían una mina y que podían criar en los fiordos y han invadido el mundo de salmón a unos precios muy democráticos, pero que evidentemente se pierde calidad, quieras o no. Está bien, pero no es ese salmón maravilloso que recordamos o que podemos encontrar todavía, no es que lo recordemos, ya, que existe.
Oye, en lo de la fiesta del salmón esta de Uga que nos vas a montar, incluimos a Arancha hoy, nuestra realizadora.
Hombre, claro, faltaría más.
Bueno, pues también vendrá Arancha. Una pausa más y les hablamos de una biografía maravillosa, muy recomendable, de don Benito Pérez Galdós.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
En estos momentos pueden ver una exposición maravillosa en la Biblioteca Nacional de Galdós. Va a estar hasta el mes de febrero. Yo la he podido ver, es una auténtica maravilla, es un gozo a quien le guste la literatura de Galdós, a quien le guste la época de Galdós, el siglo de Galdós. Y es una maravilla ver cómo escribía sus manuscritos, los cuadros, lo que dice la crítica de su tiempo, lo que dice la de ahora. En fin, me ha parecido que está perfectamente montada, sí, la exposición, de modo que la recomiendo. Y por fin, a pesar de que anunciaba también la Fundación Juan March a través de Taurus una biografía de Galdós, que no ha llegado, lamentablemente, y mira que son buenas las que publica.
Muy buenas.
Por fin llega la gran biografía de don Benito Pérez de Galdós, Fernando.
Pues sí, más allá de la de Ortiz Armengol, que era la más voluminosa hasta este momento, se acaba de publicar en una muy prestigiosa editorial española, que es Alianza Editorial, otra clásica editorial. Se acaba de publicar Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso, de Francisco Cánova Sánchez. Estando en Onda Madrid, sería un pecado, aunque no creamos en los pecados, pero sería un error inmenso no terminar el año partiendo del año que va a empezar, que va a ser el año Galdós. Y sobre todo, lo que Madrid le debe a Galdós. Fue Clarín, otro de los grandes novelistas, Leopoldo Alas.
Muy amigo de Galdós.
Muy amigo de Galdós, quien escribió esto. La patria de este artista es Madrid. Lo es por adopción, por tendencia de su carácter estético y hasta, me parece, por agradecimiento. Es el primer novelista de verdad, entre los modernos, que ha sacado de la corte de España un venero de observación y de materia romanesca en el sentido propiamente realista. A Madrid debe Galdós sus mejores cuadros y muchas de sus mejores escenas y aún muchos de sus mejores personajes. Pero habría que decir que, sin embargo, Madrid le debe prácticamente pasar a la historia de la literatura no española, sino universal, las obras de Galdós. Galdós es nuestro segundo novelista. No hay ningún problema en decirlo.
Después de Cervantes.
Inmediatamente después de Cervantes. Claro. Galdós es comparable a los más grandes novelistas del siglo XIX. Dickens, Tolstoy, Flaubert, Balzac. Por otra parte, es uno, por lo que hablamos de Madrid, uno de los grandes observadores del ambiente. Es un escritor fundamentalmente realista. ¿Pero por qué? Como contaba Andrés Amorós hace unos días en el ABC. Primero, porque tiene pocos elementos fantásticos, porque habla de la época contemporánea que vive, porque introduce el lenguaje cotidiano, el que se habla, el que escucha por las calles y las plazas de Madrid, y porque, como bien contó el gran Dámaso Alonso, porque Galdós lo que practica es un realismo de almas. Frente al realismo de la realidad de las cosas está Galdós con ese realismo de almas. John Juaristi en ese ABC citaba un verso, un poema del gran Luis Cernuda, dedicado precisamente a Galdós. El poema se llama Bien está que fuera tu tierra. Y contaba muy bien Juaristi que podríamos mirarnos en las amargas horas del presente de España, en esta hora tan amarga del presente de España, a pesar de que vayamos a despedir el año dentro de unas horas, probablemente con diversión y con entretenimiento y con felicidad. Pero leo el poema, de una parte del poema de Luis Cernuda, porque es verdaderamente impresionante, y le ruego a los oyentes que lo coloquen en la realidad española de este diciembre, este 27 de diciembre de 2019 y la que se nos viene encima. Estas son las palabras de Luis Cernuda dedicada a Galdós. Lo real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regenta hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. Yo creo que es una de las... no sé qué piensas, Félix.
Sí, que voy a pensar. Si yo estoy releyendo Fortunato y Jacinta y no me importa decir que es de los pocos libros que me hacen llorar, además. Es que es tremendo, ¿no? Es que es un pintor de almas, es un escritor de almas. Es que eso es Galdós.
Es que eso es Galdós. Por otra parte, tiene lo que fue prácticamente el manual de historia de muchas generaciones de españoles, que son los episodios nacionales, que hace cierto eso que cuenta Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa toma de Balzac la idea de que la novela es la historia íntima de las naciones, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista de los episodios nacionales, es la verdad de las mentiras que también cuenta Mario Vargas Llosa de lo que es la novela, que cuenta la verdad de las mentiras. ¿Por qué? Porque los episodios nacionales, metiéndose en la intrahistoria de un personaje como Araceli, nos cuenta la historia bueno, de España. Es curioso cómo hay tres escritores que entran en el alma de Madrid de una manera como no ha entrado nadie desde entonces, ni siquiera Cela, ni siquiera Martín Santos. Y ha habido hoy probablemente el más cercano a Galdós, es Manuel Longares, sin ninguna duda, pero como son, y te digo, la trilogía de tres escritores muy distintos que retratan Madrid también de una manera tan emocionante, no tan emocionante como Galdós, pero se le acercan, que son Valle Inclán, Arniches y Baroja, ¿no?
Sí, señor.
O sea,
sí,
las calles, las casas, los vestidos, las modas, la decoración, los espectáculos, las fiestas, ¿no? Eso que decía Unamuno de la intrahistoria. Si me permites, hay un momento en el que a James Joyce, cuando escribe Ulises, le dicen: ¿y usted qué ha querido contar? Que es una típica pregunta ridícula que hacen a veces algunos. ¿Qué ha querido contar en esta novela? Y Joyce, que era un poco cachondo, se queda sin contestar unos segundos y después dice: mire, probablemente el único mérito de mi novela sea que si hoy se incendiara Dublín, gracias a mi novela podrían reconstruirla. Bueno. O sea, ese Madrid que tú muy bien has contado de reconstrucción está en...
Es que además, buena parte del Madrid de Galdós que está en los libros, existe ese Madrid, todavía existe, y se puede pasear.
A veces lo paseamos, pero no vamos a decir en demasiados sitios, ¿no? Y hay una cosa que contaba también José Luis García el otro día, que estaba muy bien y que tiene que ver con lo que tú le sugerías a nuestra queridísima Elena, ¿no? Y dice que el conocimiento prevalezca sobre la opinión.
Que el conocimiento prevalezca sobre la opinión. Tenemos que ir terminando. Repite la biografía, el autor.
Benito Pérez Galdós, Vida, Obra y Compromiso. Francisco Cánova Sánchez, Alianza Editorial. Un lujo que se lee además casi, si me permites, Félix, como una novela de Galdós.
Ya sabéis que a partir del próximo año tenemos que leer en el programa un trozo de lo que queramos elegir de la literatura de Galdós. Marihuana, no te olvides.
Estoy
¿de acuerdo?
En ello, estoy no en ello. Olvides. Vamos, ya tengo muchos párrafos, porque es facilísimo encontrar gastronomía en Galdós.
¿Una taberna a la que pudiera ir don Benito Pérez Galdós? ¿Tienes por ahí?
Pues sí, mira, y además enlaza. Yo no existía en tiempos de Galdós, pero podría haber existido perfectamente. Seguramente la conocéis, que se llama El Quinto Vino,
sí, hombre,
en la calle Hernani.
Sí, hombre, Hernani,
es El un clásico vino. De Madrid, muy con unas croquetas absolutamente fundamentales, pero y una oferta de vinos fantástica, pero con muchas cositas para picar allí.
Hay una
y enlaza exactamente con ese espíritu de las tabernas madrileñas tradicionales.
Hay una réplica del Quinto Vino, por lo menos con el nombre, en Valladolid, al lado, enfrente de la Criolla. De los clásicos de la Plaza Mayor.
Pues yo me voy a una taberna que
Es muy madrileña, porque tiene además esa trastienda que tenían las antiguas tabernas donde se puede, los amigos pueden entrar a comer allí, te organizan comidas y la verdad es que es de esos sitios del viejo Madrid, ¿no? Enlaza con ese Madrid que se nos va.
La película la película.
Yo voy a decir la taberna, pero bueno.
La taberna y luego la película que le dejamos para la semana que viene porque ya estamos en año Galdós. Pues, la taberna, Fernando.
La taberna está casi al lado del portal donde vive Fortunata. Está en la calle del Ave María, la calle que sube desde Lavapiés hasta la Plaza de Lavapiés hasta la calle Magdalena, y se llama Bodegas Alfaro. Bien dice Carlos, con que El Quinto Vino, casi Bodegas Alfaro, no es época de Galdós, pero la taberna está prácticamente e igual a una taberna de principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Bodegas Alfaro en la calle. Nosotros del barrio siempre decimos de Ave María, pero la calle es del Ave María.
Del Ave María, efectivamente. A ver qué suena un poquito esto. Pues con estos acordes de Romney Eltz vamos a dejar aquí estas cinco letras, que son las últimas cinco letras de este año. Así que entraremos ya en 2020 dentro de poco. Pero bueno, es momento suficiente para decir que es un placer hacer esta hora de radio con Elena, contigo, Carlos Marihuana y con Fernando.
Y como hemos empezado con Dickens, si me permites, podemos terminar con la frase del pequeño Timmy y cómo termina el cuento de Navidad, tanto para creyentes como para no creyentes, con las frases del hijo de Cratchit, del empleado de Scrooge, que termina diciendo... Y para lo que se nos viene encima, nunca nada más apropiado, que Dios nos bendiga a todos.
Con mi agradecimiento también para Arancha, para José Luis Machuca y para Beatriz Marín, que nos coordina amorosamente en este tiempo de radio. Que lo pasen bien, que tengan una feliz entrada de año y que, si pueden, échenle un vistazo a Galdós, por favor. No se van a arrepentir. Les hablo Feliz Madre. Adiós, amigos. Thank you.